Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ayer veíamos una imagen perpleja. Bueno, la imagen nunca está perpleja. Perplejos estamos nosotros ante la imagen. Bueno, una imagen que causaba perplejidad, que era la de Sanlúcar de Barrameda, su pueblo y el mío, con un manto blanco sobre la playa, en un atardecer flamígero, como los que se producen en esa localidad gaditana. No fue una nevada, fue una granizada, que quema jardines y que arruina cosechas, pero es muy generosa para las fotografías. Hoy vamos a tener eso que se llama mal tiempo, es decir, tiempo inestable, en muchos puntos de España. Alerta naranja por lluvia y nevadas, cota de nieve que estará por debajo de los 600 metros. En el estrecho, Ceuta y Melilla tampoco se van a escapar del mal tiempo, allí hay avisos amarillos por lluvias. Y en el resto de la península un día nublado, sin descartar que pueda caer algo de agua, que va a venir muy bien en algunos puntos. Bueno, damas y caballeros, miren, hoy hay varias reflexiones acerca de lo que estamos viviendo en España, y ahora paso a contarle la tragedia de Turquía, que indudablemente es la imagen del día, ¿no? Estamos en un momento de estropicio tan grande político para nuestro país, de calamidad tan absoluta, protagonizada por un gobierno que no se entiende consigo mismo, o ni siquiera consigo mismo, con un presidente maniatado que ahora dice una cosa, al día siguiente con absoluta impunidad dice la contraria. Nos encontramos ante errores técnicos y dogmáticos de una entidad alarmante, o más que alarmante. Nos preguntamos cómo algunos ministros pueden seguir siendo ministros, singularmente ministras, después de lo acaecido en los últimos días. Y la gente, el olfato, dice que esto ya no da para más. Es decir, el gobierno está en un punto de no retorno, a partir del cual ya todo, ya da igual lo que hagas, estás condenado. Es por ello que corre el fantasma en forma de comentario, no sé si malicioso o no, pero bien fundado, o al menos bien reflexionado, de que Pedro Sánchez podría no presentarse en las elecciones que serán en diciembre. Porque los letrados de las Cortes ya le han dicho que el pretender hacerlo en enero no entra dentro de la legalidad. Corre eso, esa suerte por los mentideros, como pregunta inquietante. Él sabe que puede no ser electo y que, resultando perdedor de unas elecciones, tiene mucho más difícil su carrera internacional. No es lo mismo presentarse a presidir cualquier quilombo en Europa o en el mundo siendo flamante presidente ganador de unas elecciones o presidente en ejercicio de un gobierno que un tipo al que han humillado en las urnas, sabiendo además que has protagonizado una degeneración política sin precedentes y que la gente te ha calado. Bueno, tiene más difícil su carrera internacional, a eso quiere dedicarse, y ustedes dirían, bueno, si no se presenta él, ¿a quién presenta? Bueno, esa es la segunda parte, que si quiere se da cuenta dentro de un rato, porque, bueno, ya sabe que hoy no hay mascarillas ya en trenes, autobuses, metros, pero sí en farmacias, centros sanitarios, sociosanitarios, centros de fisioterapia, de reconocimientos médicos, clínicas dentales, bancos de tejido o de semen. Y esta madrugada se han cumplido 48 horas del terremoto de Turquía. Las cifras, ciertamente, son espeluznantes. Entre Turquía y Siria, 8.100 fallecidos, de momento. Casi 40.000 heridos. Y más de 48 horas después, empezamos a estar en ese momento crítico en el que cada hora es crucial para encontrar a personas con vida. Uno de los dramas de este terremoto es que se ha producido en una zona de Turquía alejada de las zonas metropolitanas con más recursos, o en Siria, que está como, bueno, como en fin, como después de una guerra civil, después de una desoladora y asoladora guerra, pues imagínense cómo se encuentran las ciudades. Es parte del alma ver la foto de Mesut, el hombre que ayer entre los escombros agarraba la mano de su hija de 15 años, ¿no? Apenas se veía entre las ruinas la mano de la joven que acabó falleciendo. El drama humano es tal que aquí, allá en diversos lugares, se están produciendo lo que parecen pequeños milagros, ¿no? Protagonizados por críos pequeños que a veces, bueno, en fin, el cuerpo tan chico consigue sobrevivir bajo los escombros. Por ejemplo, una recién nacida, rescatada en el norte de Siria, con el cordón umbilical sin cortar. La única superviviente de su familia, porque todos los demás en su casa, incluida la madre, han fallecido. El rescate de Nour, una cría que pudo ser rescatada muy magullada, muy asustada, la pobre, entre ruinas. Bueno, y así una y otra más. Algunos de esos casos se lo iremos recordando esta mañana. Aquí en España la reforma de la ley del solo sí es sí nos está brindando un espectáculo político difícil de definir. Se podría resumir a lo mejor en una frase. Fíjense ustedes, el Grupo Socialista en el Congreso se persona en el Congreso y presenta una proposición de ley para tumbar un proyecto de ley del propio gobierno socialista. Bueno, si eso efectivamente no es causa suficiente para que a alguno le entre los estertores de la risa y diga que qué gobierno es este, pues ya no es que, en fin, no ocurre nada. Es lo más cerca que ha estado la izquierda de implosionar en materia de relato. Es decir, están tan borrachos de relato, se han acostumbrado tanto a que todo sea relato, a que todo sea eslogan, que en fin, se diría que han llegado al final del camino, a un callejón que ya no pueden pasar. El que peor lo pasa, el PSOE. Porque está demostrando que aprobó una ley, o sabiendo que era un desastre, o sin habérsela leído, que uno ya no sabe qué es peor. Pues del empacho de no, la ley, qué maravilla, nos la van a comprar en todas partes. Oh, esto va a ser el inicio, ya verán ustedes cuánto nos van a imitar, etcétera, etcétera. Los jueces son muy fachas, hay que darles un toque. Ahora, hay que cambiar la ley tiene defectos. La ley ha generado un problema muy grave, está provocando mucho dolor. ¿En qué quedamos? Pues es lo que hay. Por eso les digo, es un gobierno en un punto de no retorno, sin más. 6 y 10, hay otras cosas que ya le cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues en medio de la polémica sobre esa reforma de la ley del solo sí es sí, el Senado tiene previsto aprobar hoy dos leyes impulsadas también por el Ministerio de Igualdad, la ley trans y la reforma de la ley del aborto, que volverá posteriormente al Congreso para su ratificación definitiva. Precisamente hoy, en la Cámara Baja, Pedro Sánchez se somete a la primera sesión de control del año. La oposición le va a preguntar sobre esa ley del solo sí es sí, también sobre el control del yihadista de Algeciras o sobre el policía infiltrado en una casa ocupa de Barcelona. En este sentido, el ministro Fernando Grande Marlaska ha defendido la actuación del agente al que acusan de mantener relaciones sexuales para obtener información. Según el ministro del Interior, no se puede permitir que se cuestione la dignidad de los policías españoles.
Y como ministro del Interior, como también votante progresista, con una vida y recorrido progresista, le digo que las mujeres y hombres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada día se resignifican a ellos mismos cumpliendo sus quehaceres dentro del ordenamiento jurídico constitucional, previniendo la comisión de delitos, generando evidentemente los datos, la información necesaria para garantizar la seguridad de todos.
Sobre la guerra en Ucrania, los 20 vehículos blindados que España ha puesto a disposición del gobierno ucraniano ya están de camino al frente. En paralelo, nuestro país sigue poniendo a punto los Leopard, los carros de combate almacenados en Zaragoza, que está previsto que lleguen a Ucrania a finales de marzo. Sobre el terreno, mientras tanto, las autoridades informan de que Rusia ha llevado a cabo un nuevo bombardeo en la ciudad de Járkov esta misma madrugada. Se han producido hasta 6 impactos, concentrados la mayoría en una instalación industrial. Por el momento no se han confirmado víctimas. Y en Estados Unidos, esta madrugada, el presidente Joe Biden ha pronunciado el discurso del Estado de la Unión. Es una de las intervenciones más importantes del año y una de las más esperadas, sobre todo por la posible mención a China tras la polémica con los globos espía.
Hoy estamos ante la mejor posición en décadas para competir contra China o cualquier otro país en el mundo. Y aunque estamos convencidos de que podemos trabajar juntos en nuestros intereses para hacer un mundo mejor, no os equivoquéis. Si China amenaza nuestra soberanía, haremos por proteger nuestro país. Decidme un solo líder en el mundo, un solo líder en el mundo que se cambie ahora mismo por Xi Jinping.
En pleno escándalo, además, por el encuentro de los papeles que había en su casa de cuando era vicepresidente del presidente Obama, ha presumido Biden de estar modernizando su ejército, ha sacado pecho también de datos económicos y ha pedido al Congreso una reforma policial y que se prohíban las armas de asalto. Y en el partidazo de COPE, esta noche se disputan las semifinales del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. A las 8, desde las 7 y media, en tiempo de juego, el Real Madrid se enfrenta al Ali egipcio con varias bajas, hasta 6 tocados. Tiene Ancelotti, de los que solo va a poder recuperar a 3, Courtois, Benzema y Militao, para una hipotética final, que sería este sábado, donde ya espera el Al-Ahli saudí, que anoche derrotó al Flamengo brasileño. Mundialito aparte, aquí en la Liga la noticia pasa por la identificación de 6 ultras del Atlético de Madrid, información del Confidencial, que colocaron el muñeco de Vinicius en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid. Además, algunos de estos 6 individuos, según el mismo medio, habrían participado en la pelea multitudinaria de 2014, donde se produjo el asesinato de Jimmy, seguidor del Deportivo de La Coruña. Y acabamos con baloncesto. LeBron James acaba de convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA con 38.388 puntos, con los que supera el récord de Karim Abdul-Jabbar, que llevaba vigente desde 1984.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hay muchos puntos de atención esta mañana y sin duda uno de ellos está en el transporte público, porque en apenas unas horas dejará de escucharse este sonido.
Atención, por favor. Metro de Madrid recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla dentro de los trenes y recomendado en las estaciones. Rogamos que se distribuyan a lo largo de la red.
Las mascarillas en autobuses, en trenes, en aviones, en el metro, dejan de ser obligatorias. Será oficial cuando se publique en el BOE a lo largo de esta mañana. Han pasado casi 3 años desde que el gobierno anunció su obligatoriedad. Fue el 2 de mayo del año 2020 cuando empezamos a salir del confinamiento.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
En COPE nos hemos querido acercar esta noche al lugar donde cada día coges el metro, el autobús, y la gente nos ha contado cómo va a actuar en este primer día sin tener que llevar la mascarilla puesta en el transporte.
Con más personas, sí, y voy a intentar llevarla. No solo por el COVID, sino por el resfriado común.
Cuando hay poca gente, no, casi no la llevo. Si hay mucha gente, sí, la llevo.
Sí, igual todavía me la pongo de vez en cuando, sí.
Bueno, yo creo que mejor, porque había mucha gente que aún así no se la ponía. Y eso, yo... tampoco me la ponía mucho, pero sí cuando había mucha gente sí que me la ponía. Yo me la pongo si hay señores mayores cerca, sobre todo.
Creo que realmente ya no son necesarias. Yo, como tengo gente mayor en casa, la hemos llevado más tiempo.
Pues hay de todo, como escuchan, gente que la va a seguir llevando, gente que ha decidido quitársela. También se libran de las mascarillas algunos establecimientos sanitarios como las ópticas, las ortopedias y los centros auditivos. Aún así, algunos profesionales de esos sectores prefieren ser precavidos. Mario Balanzategui es dueño de una óptica en Mérida.
Nosotros seguiremos todavía con las mascarillas, puesto que nos consideramos un centro sanitario, y como centro sanitario, pues igual que las farmacias y los centros de salud, pues seguiremos todavía un tiempo todavía con las mascarillas. No te hemos pensado de quitarlas de golpe. Pues una medida que ahora se ha tomado y bueno, pues ya está, es la que hay que ir haciéndolo poco a poco. Luego ya pues en el centro cada uno pues espera un poquito si todavía quiere sigue alargándola o no.
También se recomienda seguir llevándola en el transporte, por ejemplo, si tienes síntomas. Ojo que las mascarillas siguen con nosotros y tendrás que seguir usándolas si vas a entrar en una farmacia, en un hospital o en una residencia, así que más vale llevar siempre una a mano. Lo contaba Herrera hace un momento, siguen siendo horas críticas en Turquía y en Siria. Dos días después del terremoto han muerto ya más de 8.100 personas y más de 39.000 están heridas. Cada hora que pasa es más difícil encontrar supervivientes, pero no es imposible. De hecho, unas 8.000 personas han sido rescatadas de debajo de los escombros en estos dos días. Como digo, es cada vez más complicado, pero eso lo hace más impresionante el poder contar que esta madrugada, después de pasar 44 horas bajo las ruinas, Imed y su hija Bafe, de 2 años, han sido localizadas con vida en Karaman Maras, el epicentro del terremoto de 7,8 grados que ha destrozado la vida de miles de personas.
Hay mucho miedo, hay un pánico general y obviamente están las réplicas del temblor, pues no ayudan a crear este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez las esperanzas de encontrar nueva gente se van apagando, ¿no?
Alejandro es un misionero que está ahora mismo en Alepo, una de las ciudades sirias más castigadas por los terremotos que siguen dejando réplicas. Esta misma noche se ha registrado una de 5 grados y es uno de los que además están ayudando en lo que pueden con los medios que tienen, jugándose incluso la vida. Se apagan las esperanzas de encontrar a gente con vida, nos contaba, pero siguen los rescates. Rescates que son casi un milagro. Entre las ruinas de un edificio al norte de Siria, los bomberos buscan cualquier señal de vida, y así que escuchar a esta niña llorar, a Nur, ha sido una de las pocas satisfacciones que los equipos de rescate se han llevado en estos dos días que han estado trabajando sin descanso. O milagros que llegan también desde otras ciudades sirias, como la del bebé recién nacido, a la que han sacado debajo de las ruinas, todavía unida al cordón umbilical. Su madre también ha fallecido después de dar a luz entre escombros. Toda ayuda es poca ahora mismo, los servicios de emergencia están desbordados y hay zonas donde todavía no han podido llegar. No ayuda además el temporal de frío y de nieve que se está viviendo en esas zonas. La comunidad internacional se ha volcado, pero hará falta mucho tiempo para recomponerse, sobre todo en Siria, donde además del terremoto conviven con los efectos de una guerra que dura 12 años. También en Turquía, donde su presidente Erdogan ha declarado ya el estado de emergencia.
La situación actual nos obliga a tomar medidas extraordinarias. Declaramos las 10 provincias donde ocurrió el seísmo zonas de desastre y declaramos el estado de emergencia para que las actividades de búsqueda y rescate y todos los trabajos posteriores puedan realizarse rápidamente.
En esa respuesta de la comunidad internacional, España no es una excepción. Nuestro país ha enviado efectivos de la UME, ha enviado a sanitarios, bomberos, un hospital de campaña y hasta buques que podrán servir para alojar a personas que se han quedado sin nada. Además, varias ONGs de nuestro país también están allí para ayudar en lo que se pueda.
Si localizamos a una persona con vida, normalmente nosotros no somos las personas que lo extraemos, sino a las entidades locales le decimos dónde ha habido una señalización del perro y ellos son los que extraen a la víctima. Pero si no existiera ese equipo de extracción, nosotros tenemos conocimiento suficiente como para poder extraerlo, pero necesitaríamos, pues claro, también el apoyo local.
Sergio es uno de los bomberos españoles que ya está ayudando en Turquía. También la embajada turca en Madrid está recogiendo material para enviar a las zonas más afectadas por ese terremoto que, como digo, deja por el momento casi 8.200 muertos en Turquía y también en Siria, aunque la OMS avisa de que esa cifra se puede multiplicar hasta por 8 en las próximas semanas. No te descubro nada si te digo que trabajar y conciliar con la vida familiar es algo muy complicado. Las familias hacen auténticos croquis para cuadrar que mientras uno está en la oficina, el otro pueda llevar a los niños al cole antes de irse a trabajar. El que sale de la oficina lo hace con el tiempo justo para recogerlos y llevarlos a las extraescolares, mientras el otro corre a casa para hacer la cena y preparar las cosas de mañana. Y esto si nada falla, que el día que el crío se te pone malo, todo esto pues se va al traste y toca pedir o un día libre en el trabajo o quedarte en casa y teletrabajar, o llamar a la abuela en el caso de que la tengas cerca. En fin, el día a día en muchas casas españolas. Aunque según los datos del INE, cada vez son más. Hoy en COPE contamos que cada vez más personas renuncian a su vida laboral para quedarse en casa, porque es más rentable económica y también físicamente quedarse a cuidar de los tuyos en vez de pagar guarderías o niñeras.
Yo trabajaba en una tienda y cobraba 1.200 euros. Claro, teníamos que buscar a una chica que fuese a recogerle a la guardería y luego estuviese en casa hasta que mi marido y yo llegásemos a casa. Y al final salió lo comido por lo servido.
Esto nos lo ha contado Estela, que tiene un niño de un año, pero vale también para el que tiene a su cargo, por ejemplo, una persona dependiente. Al final es más práctico cuidar tú de los tuyos que contratar, por ejemplo, una plaza en una residencia. En España y en esta situación 700.000 personas ni trabajan ni buscan empleo por esto. Son 200.000 personas más que hace solo 3 años. La mayoría de las que opta por quedarse en casa son además mujeres. Y todo esto se nota en la tasa de actividad de nuestro país, la que mide la proporción de personas que teniendo edad de hacerlo, pues no lo hacen, se quedan en casa. El año pasado bajó la tasa de actividad hasta el 52%, cuando la media europea está por encima del 75%.